A pura charla estamos, fuera del aire, con Guillermo y con Virginia, en esta ronda de oficios de taxista. Virginia se ha contado, 18 años en el taxi, Guillermo que recién arranca con 4 meses, un montón de comentarios, anécdotas, piques que se van pasando también aquí mientras esperamos para volver, después de una primera parte donde conocimos varias de las facetas de este oficio. ¿Algún mensaje de la audiencia? Y ahí seguimos.
Álvaro, por ejemplo, escribía: fui taxista a los 20 años, por el 2001. Era el más joven de Montevideo, en tiempos donde no había GPS. Había que aprenderse las calles de memoria. Era el único chofer 16 horas al día. A la semana, mi primer asalto a mano armada. Fueron 2 años intensos, pero mucho aprendizaje, dice Álvaro.
Buen día, mi nombre es Oscar, fui taxista. Yo no voy a seguir leyendo. No, puedo seguir leyendo. No he logrado. Fui taxista 2 años en una administradora. Era joven y con una coyuntura económica que demandaba que me dedicara exclusivamente al taxi. Tuve cosas muy buenas, algunas no tanto, pero estoy muy agradecido a esos años. Acá un poco lo que hablaban de eso, de agarrar el taxi solo, de tener los turnos. Depende de tu momento, tu historia, lo que quieras, ¿no? La dependencia pasa a ser mucho más grande también. Eso lo hablaron en la primera parte, por eso Oscar metía este comentario.
Sí, nos quedamos en el primer bloque, en la puerta de este mito, o quizás ya la atravesamos, que es la del taxista, si pasea o no pasea a los ingenuos, a los pasajeros. Hay otros mitos, no sé, que el taxista opina y habla de todo, que sabe de todo. Cuando llegan a las ciudades, es el lugar común de que hablas con el taxista para ver qué está pasando. ¿Cuántos de esos mitos son ciertos? ¿Cuántos de esos mitos conocieron ustedes? ¿Se conversa entre los taxistas de esto?
A ver, vos que sos nuevo. A ver qué teoría tenés vos, yo tengo la mía.
Particularmente yo soy bastante sociable, me gusta conversar, no es algo que me cueste hacer. Y ahí depende la persona que se sube. Si siempre está el comentario, ¿y el clima? ¿Qué tal el clima? Es la típica. De fútbol, evitar hablar. Del clima yo siempre le digo lo mismo. Tengo dos conceptos que me parece son bastante indiscutibles. El primero es que nunca se sabe si llueve, si sale el sol. Independientemente de los pronósticos, nunca son certeros. Siempre hay incertidumbre. Y la segunda, que es en lo que coincide todo el mundo, es que lo que mata es la humedad. Edita.
Eso siempre, la charla de ascensor y la de taxi siempre es la misma y siempre generada.
Mucha pena que no le hayas dicho que escuchen lo que yo digo después de Darwin, pero no importa.
Quiero que
no
sepas que yo le digo a mis pasajeros que todo lo que sé es culpa tuya. Así perfecto. Que es culpa tuya y tu responsabilidad. Así que, y también es gracias a vos, ¿no?
La verdad. Muchísimas gracias, Vicky.
Sí, eso lo vas aprendiendo también. En tren, yo siempre digo que en tren de evitar el lío. Vos trabajando con bueno, le pasa a cualquiera que trabaja en un mostrador, en atención al público, lo que sea. Siempre que estás a disposición del público, estás expuesto a un problema. Potencialmente. Después puede que no y te salga todo bárbaro, pero en principio el problema lo tenés. Entonces, yo he decidido que hablo si me hablan. Lo que sí se da es la dirección a la que vas, necesariamente, obvio. Porque si no, no. Igual pasa que se suben y te quedan mirando. No
sé a dónde voy.
No, para ya no. Me pasó. Sí, para que ya te digo porque no sé. Y yo no arranco porque si no sé. Entonces, dice, pero vamos yendo. ¿Hacia dónde? No estaría sabiendo a dónde ir. Entonces, dice, no, pero arrancá. Pero arrancá a la derecha, a la izquierda, a la derecha. No, hay mucha gente que esa parte se la saltea. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a andar en un auto particular de repente o que la lleve alguien conocido, que arrancan hacia donde saben que tienen que ir. En este caso, así no funciona.
Pero si entonces, no te, vos ves esa conversación clave a dónde van, obviamente, pero después hablas y te hablan.
Claro, en realidad a dónde van y después si hay, prefiere por algún camino en particular. Si me dice que sí o que no, ahí se corta la charla. Por eso te decía también al principio que es diferente el trabajo diurno al nocturno, porque normalmente el diurno habla mucho menos, pero van en otra. Vas llevando a los nenes a la escuela y después a llegar al trabajo. Vas pensando, mandando mails porque o abriendo sí, claro. mails porque no te dio el tiempo. Vas metido en el celular. Vas charlando con el compañero de trabajo con el que te subiste. Entonces como que pasás a no existir vos taximetrista en el medio de esa charla, simplemente a los efectos de llegar y dirigirte y cobrar. De noche cambia, porque de noche como que el pasajero nocturno sale como más dispuesto a la charla, más social, una onda más social. Entonces te hablan de cualquier cosa y te investigan la vida.
Pero hay que evitar ciertos temas. Decía fútbol, política, me imagino.
Sí, no, yo. No, no. Lo único que no cambio es de cuadro.
Está bien. Hay que tener cintura, ni bien opino lo mismo, hay que tener cintura y saber con quién hablar.
Dale.
Claro. Porque te deben tirar comentarios políticos, ¿no?
Sí,
no sé,
claro.
Meto en el pasaje.
Es todo un tema, siempre te salgo.
¿Y la del turista? ¿El turista que llega y empieza a preguntar cosas, eso pasa?
Sí, claro. Sí.
¿Cómo está el país?
¿Cómo está el país? Una vez un pasajero me dijo, no sé bien el nombre que se llama, pero se ocupaba de recorrer barrios y hacer un relevamiento de en qué barrios convenía invertir o no. Era argentino. Entonces recorría, se tomaba un taxi en Buquebus y le pedía que fuera a determinados lugares que ya tenía pautados. Mira, llévame a tal lado, llévame a tal dirección y de ahí vamos viendo. Está bárbaro. Me tocó dos veces de la misma, no la misma persona, sino el mismo oficio, vamos a decir. Y una vez lo llevé, me dice, tenemos que ir a Grecia y Viacava. Dale, vamos, Grecia y Viacava. ¿Qué barrio es este? Bueno, esto es cerro, así. Y se encontró con el cerro. Y me preguntó, bueno, ¿y cómo es el tipo de gente que vive acá? Todo desde el prejuicio, ¿verdad? Porque yo no tengo un oficio al respecto, ni soy ninguna erudita en la materia. Desde la charla de taxi, justamente. Entonces, dije, bueno, clase de realidad media-baja, con los medios recursos. Una cuestión cualquiera, lo que diría cualquiera. Sí. Y la reflexión del señor fue, ¿cómo se equivocó la burguesía de este país? Y siguió en la suya. Y yo quedé como, chan, mirá lo que acaba de decir este señor. Fascinado quedó con el cerro. Con el cerro, con el club de golf del cerro, con la posibilidad de la visión de la ciudad y llevarme a la fortaleza y no sé cuánto.
Claro. ¿Cómo no tomaron este
claro.
barrio?
Claro.
Me dieron un comentario puramente inmobiliario.
¿Cómo no me dieron? Estaba bien.
Claro.
Guillermo, me pasó exactamente lo mismo que al pasajero que ella trasladó. Fue que yo ni bien sabía dónde estaba el cerro. Sabía dónde estaba el cerro, ubicaba, conocía, he pasado millones de veces por ahí. No lo conocía hasta que empecé a trabajar en esto, claro. Porque ni bien fui y vi que primero es un cerro rodeado de agua, es lindo, de arranque. Las casas son pintorescas, la idiosincrasia de la gente es muy particular, muy fuerte, hay un arraigo muy, 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 muy lindo con ese barrio. Las calles son horribles, el estado. Pero
que no tiene culpa la gente.
No, claro.
Por eso, no.
Sí, claro, es un buen reclamo, sí.
Es precioso. El cerro para trabajar es precioso. De día, ¿no?
Los
de
taxistas día, pero no. que están ahí, claro. trabajan ahí. O sea, más, se mueven ahí adentro.
Cuando te hacen salir, que te dicen 18 de julio y Andes, te complican la vida. Porque es difícil que vos salgas 18 de julio y Andes y quieras volver al cerro y alguien te diga, voy al Tata de Carlos María Ramírez. Dificilísimo.
Bueno, entonces, suerte de principiantes entonces, porque bueno, la primera vez que fui yo agarré un pasaje de cerca de Tres Cruces hasta el dique del cerro, que se dio toda una situación ahí que está, pero fui, llegué hasta el dique, después supe que ahí eran son de la marina los que van ahí.
Claro.
Fui hasta el dique, salía del cerro, me suena la aplicación, agarro el viaje, era a 2 cuadras donde estaba. Me dijo, chao, al centro.
Sí. Te pasa, siempre encontrás el bueno.
Fui y salí, decimos, ¿no? O sea,
claro. Te puede pasar, pero si vos elegís el cerro como para eso que te decía yo al principio.
Circular
en un barrio solo.
No sabía eso, la verdad.
Que en realidad no lo podés hacer. Mucha gente se sube y te dice, hay lugares a los que no vas, ¿no? En realidad vos podés elegir a quién subís.
Exacto.
¿A dónde vas? No podés elegir, o a no ser que vos preguntás a dónde vas, pero después es violento decirle a la persona, no, ahí no te llevo.
Verdisol, por ejemplo.
Bueno, sí, claro. Tenés la ida, Verdisol está todo bien. Lo que pasa es que la gente dice, pero me dejás en la entrada. Todo el mundo se queda en la entrada de Verdisol. Lo que pasa es que dependiendo, después tenés que salir de ahí. Entonces, si vas, que te lo dejás en la entrada, la salida es por la misma. Salís por la ruta, Millán, Lecoq, en fin, por el lado que vos quieras. Pero a veces hay gente que no quiere ir porque después la salida no agarrás viajes o teóricamente no hay un viaje hasta 15 minutos después que vos llegás a la civilización, vamos a decir. Eso hay algunos que lo consideran como perder oportunidades de viaje.
Y es por eso que dicen que no.
Pero es violento decir no. Vos podés elegir a quién llevas. Entonces ahí sí cambia.
Montón de temas para charlar. Ahí seguimos, ¿eh? Ahí seguimos en esta ronda de oficios con Guillermo y con Virginia. Por ejemplo, métodos de pago. Me decían, todos tienen débito. Sí. Pero ¿cómo paga la gente? Ahora les pregunto, ¿no? O ¿cómo han visto ahora en este 2025 que paga la gente?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
aprendiendo un montón de este oficio de taxista con gente que está arriba del vehículo. Voy a apuntar algo de la mampara también que me viene por acá. ¿Algún mensaje más de la audiencia?
Marita escribe: durante 4 años tomaba taxi desde Gonzalo Ramírez a Buceo o a la terminal Tavares del Cerro. Sabía horarios donde se trancaba el acceso a la ruta por calle La Paz y Las Cortadas. Del regreso de tarde de Buceo, nunca la Rambla. Soy mala pasajera. Conozco cómo llegar y le doy zona, cruces de avenida y de ahí lo oriento a la izquierda, 3 o a la derecha. Hasta les he enseñado ejercicios para bajar ansiedades y tensiones como reikista. Tranquilos, me jubilé y hoy vivo en Piriápolis.
¿Alguno viene con comentarios de esto? Bueno, como que están muy estresados, ¿qué hacer? No.
Pero lo que pasa es que eso depende de cómo...
¿Cómo te mostrás vos?
A mí no hay cosa que me cede más que manejar. O sea, difícilmente...
No, Virginia, es increíble, porque querías manejar, te gusta manejar.
Me pone la mente en blanco manejar y no me estresa jamás, nunca.
Guillermo... Bueno, no tanto.
No, todo lo contrario. Sí. Como le dije ella al principio, me gusta pensar lo que voy a responder porque responder a la pura.
Me parece
no
muy bien. Muy bien.
En mi caso, ni bien manejo, me gusta. Y como dije al principio, la necesidad es la madre de todas las iniciativas, por eso saqué la libreta profesional. Sé que el trabajo de taxi metes la mano en una lata y lo sacás. Y está, nada. Desde que estoy en esto.
¿Has tenido estos 4 meses días de estrés que decís, uy, el tránsito me está sacando loco?
No, más allá de eso, cuando hay tránsito en este trabajo, está bueno. Porque yo voy por acá, bueno, voy por acá, está trancado, bueno, yo estoy viniendo por donde usted
me está trabajando y está corriendo.
Exacto. Tampoco ando apurado, he aprendido realmente cómo manejar. Antes tenía una metodología y una forma de hacerlo. Andaba apurado, el solo bus, esto, lo otro, y entendí que no es así, que hay que tener cierta calma, cierta pausa. Mi hermano me enseñó hace muchos años que el buen chofer da paso. Desde entonces no solamente lo observo, sino que lo aplico. Y está, es así. Mira.
Entender el tránsito es fundamental, no necesariamente tener razón. Exacto. A veces hay cruces e intersecciones que por más que vos tengas razón, si pasás, necesariamente para no entorpecer tenés que dejar pasar al otro. Aunque se te meta de vivo, aunque estuvo mal que me tira la trompa, bueno, dale, pasá, circulá, porque si no todos estos camiones quedan trancados atrás tuyo. Eso también es una forma de... y es algo que, hablando de los mitos de los taxistas, es algo que la mayoría aplicamos y que funcionan, que son funcionales al tránsito y que no se ven. Es cierto también, una de cal y una de arena, es cierto que lo hacemos más cuando el taxi es el que está del otro lado. O sea, entre taxistas, como una cuestión corporativa. Pero es cierto que si lo aplicás como un método, de verdad soluciona mucho el tránsito. El hecho de no rebasar por la derecha y hacer que todo... Porque siempre va a haber uno que te siga atrás, que diga, bueno, agarré un taxista, atrás de este voy, que este va como la ambulancia. Y en realidad no somos la mayoría, sí, la mayoría somos de los que llegamos a una intersección y dejás que el otro pase, que la cebra se respete, pero se respete.
Hay que evitar el choque, el que pierde.
Bueno, sí, en realidad es más importante estar sano que tener razón. Esa es la realidad. Porque y así funciona también para el tránsito.
En general, pero mal laburando,
claro,
obviamente.
En general funciona así.
El de auto sano, en este caso.
Claro, sano. Bueno, si el auto está sano, tenés más posibilidad de estar sano vos también, ¿no?
También. Yo preguntaba cómo se paga hoy en día. Me decían, bueno, todos los taxis tienen débito. ¿Cómo ven que paga la gente? No es para que me haga un porcentaje exacto, pero la mayoría paga con débito. ¿El cash sigue funcionando?
Yo tengo una estadística personal hecha por etaria.
Muy bien.
En realidad, los adolescentes salen todos con tarjeta, o la mayoría de los que llevas a la escuela, en el diurno estoy hablando, llevas a la escuela, los devolvés, ese tipo de viajes siempre son con tarjeta, con prepaga, y te pagan con tarjeta y los padres se desentienden del problema en esa forma, lo cual te lleva a que el POS sea fundamental, tenerlo en funcionamiento. Después hay una franja entre los 20 y los 40, que es más, 20 y 35, ponele, que es más con tarjeta, con cash mezclado. Cash y tarjeta, pero es más de débito que de crédito.
Es incierto.
Ahí todo. Y después, las personas mayores normalmente sacan de su billetera, a no ser que sean señoras, que las señoras te pagan con tarjeta. Los señores mayores te pagan con efectivo y las señoras mayores te pagan con tarjeta. No sé.
Bien, ¿tu estadística cómo es? En estos 4 meses, de todo...
Bien, hay de todo, es incierto, como dije al principio, y este trabajo es como ir a pescar. ¿Por qué? Porque si hay pique, sacás vale, taralira, hablando de pesca de río. Pero si no, sacás pura mojarra y dentudo, y con eso me refiero a viajes cortos, o lo que se conoce como Cogotes de
el
pollo.
Cogote, el viejo y querido cogote.
¿Cómo? ¿El cogote qué es?
Perdón. El cogote es el viaje corto. Ah. El viaje de 100 pesos.
Por ejemplo.
O el de menos.
Para
te subo acá y te digo hasta Ejido y la Rambla.
Correcto.
Y me, ya me estás explicando.
No.
Eso.
Un ejemplo, la parada de taxi del Pedro Rosel, sí. Claro. Estar ahí, tres cruces.
Claro.
Eso es un cogote de pollo.
Claro.
Es para no cruzar los semáforos.
Lo que pasa es que
estoy apurado. Está bien. Bueno, pero es mucho más probable que si estás apurado, peor
que te agarran todos. Decime que estás apurado y tienes alguna dificultad motriz, porque si no, por más apuro que tengas,
es más
claro. Claro, una dificultad motriz entiendo, claramente. El apurado solo.
Raro, pero el trabajo es tal y hay que hacerlo.
Yo no tengo problemas con el viaje corto. A mí el cogote me sirve porque el cogote te da propina. O sea, te da propina. No es que te dé propina por hacerlo corto, sino, pero a veces sí lo contemplan. Ay, yo sé que es corto, nena, pero mirá que voy hasta acá porque voy con la bolsa.
Sí,
bueno,
claro.
Te dejas 50 pesos de propina. Ahí, y de repente el viaje que es un poco más largo no.
¿Cómo está la cosa de propina en esas estadísticas para ir cerrando? ¿Hay propina? ¿No hay propina? Cada vez menos cuando menos cash.
El uso de tarjeta, que es, desde acá, desde este micrófono, vamos a hacer una campaña al respecto. Señor usuario del taxi, ¿usted puede usar su tarjeta y incluir la propina en el viaje con tarjeta? También sea marcado pago, lo que sea. Vos, si el viaje es 175, vos podés redondear o podés decir, cobrate...
Eso va para ustedes.
Si se hace en la gastronomía, ¿por qué no se va a poder hacer en el taxi?
Por eso, digo, pero la gente tiene... A veces te pagan con tarjeta y te dejan en efectivo la propina, como diferenciando una cosa de la otra, y en realidad... Es lo mismo y no tiene mucho... Okay.
A mí me han dicho redondear para arriba.
Claro.
Cobrá, si es 260, cobrá 300.
Sí. Te lo dicen, pero no es la mayoría de la gente que usa la tarjeta. Te dicen, ¿cuánto es? 204. Dale, y te ponen 204.
Uh-huh. La mampara, la del estribo. Uh-huh. Ustedes, ¿cómo se...? Bueno, vos recién la conocés, la mampara. Sí, como pasaje, pero no como manejando.
Exacto. La mampara, como conductor y trabajador, te brinda seguridad. Okay. Te brinda cierta tranquilidad. Te brinda la seguridad de que en el taxi viaja quien uno quiere y punto, que hasta donde uno quiere, pero es la ventaja que tiene Uber, el auto solo, ni bien hay taxis Uber, pero
okay.
Sí,
la ventaja sería esa, de Uber.
La ventaja que tiene la mampara para el trabajador es un movimiento más. O sea, vos, el que sube con la intención o fue adquiriendo en el viaje la intención de hacerte algún daño, de quedarse con la plata, de robarte el celular porque te los vio puestos ahí, lo que sea, necesariamente tiene que bajarse del taxi para hacer lo que vaya a hacer. O lo está esperando alguien. A los efectos del movimiento de más es lo mismo. ¿Por qué? Porque vos, chofer, siempre tenés la posibilidad de poner primera. ¿Te podés llevar algo puesto, terminar en una zanja?
Sí.
Pero tenés un movimiento más. Si vos no tuvieras la mampara y esa persona decide hacer lo que quiera dentro del auto, okay, tiene la posibilidad de hacerlo.
A vos te da esa seguridad.
Hay una creencia que yo tenía también antes de trabajar en el taxi, que es que a los taxistas los lastimaban o les pasaba algo solamente cuando salen las noticias. Y la realidad es que eso está muy lejos de ser la realidad. Y hay lastimados, apuñalados, vidrios rotos por el lado de afuera. Por lo menos 2 o 3 por noche, porque yo cuando te subís al auto, yo me subo a las 5 menos cuarto y leo los mensajes que las operadoras van pasando a lo largo de la noche, que antes no tenías esa posibilidad. Te las decían por radio y te enterabas de lo que pasaba en el momento. Ahora tenés la posibilidad de chequearlo. Entonces surgen a tal auto y le afectaron clave 4, que es robarlo en tal lugar, el conductor 100%, pero le llevaron tal y tal cosa. Entonces,
pero pasa.
Esas agresiones no se saben porque son muchas y porque no contribuye a nada, pero pasan. Entonces la mampara... te libera de eso. También es cierto, te libera. Te da un movimiento más.
Te da una chance más.
Eso. Exacto. También es cierto que es una incomodidad para el pasajero y que a los efectos de tener algún choque te hace más inminente el peligro. También es verdad que la misma gente que se queja del choque y que se rompe los dientes no se quiere poner el cinturón.
No se quieren poner el cinturón.
No se lo quieren poner. Si vos
la costumbre.
Si vos subís...
Atrás, con mampara. En cualquier lugar hay que ponerse el cinturón, pero...
El pasaje... Me piden para viajar adelante, yo le pido, por favor, cinturón.
Está.
Claro. Y atrás...
Pero se quiere poner la gente hoy en día.
No, 2025. Pero vamos cerquita.
Hay personas que que le ha pasado que tuvieron la mala experiencia con la mampara. Sí,
yo cuando también ves el perfil del, por lo menos a mí me pasa, veo el perfil del pasajero. Tenés un pasajero inquieto. Ese pasajero que siempre va mirando otra cosa, que va buscando la mochila, que va buscando la cartera, que se mueve, que sube, que salta. Ese pasajero está más propenso a que vos, cualquier mínimo cosa que tengas en el tránsito, se va a dar la cabeza contra la mampara. inclusive sin tener un choque, inclusive frenando cerca o porque el otro frenó. Entonces, bueno, no, a veces sí, la mampara influye, pero también influye que la persona no se avenga a ponerse el cinto cuando corresponde.
Virginia y Guillermo han compartido en esta ronda de oficios un montón de experiencia. Bueno, Guillermo tiene 4 meses nada más en el taxi, pero he venido aquí. Te agradezco, Guillermo, te agradezco, Virginia. Sí, una más.
Voy a decir una más, porque sí, tenemos la posibilidad de hacerlo en este momento. Usted que va escuchando esto en este momento, otra de las creencias es: el pasajero, el taxi me lleva rápido porque quiere hacer más plata, o me lleva más despacio porque quiere hacer más plata. El taxi andando cobra lo mismo, cobra por distancia y por tiempo de andar. Si vos recorres ese tiempo a 100 kilómetros por hora o a 5, es lo mismo. El taxi cobra lo mismo. Cae una ficha cada 100 metros y una ficha cada 18 segundos. No hay.
Pero el más rápido no te lo dicen por dejar más pasaje rápido para agarrar otro.
No, te lo dice porque, claro, vas como loca para encontrar, para agarrar otro viaje. Pero
o
en
me
realidad,
está paseando.
No es tan así. La creencia de que vas más rápido, más despacio, para cobrar más o cobrar menos, no. A veces depende del tránsito que haya y de la fluidez que vos tengas que darle a ese tránsito. Eso es para tranquilidad de todos, que el costo es el mismo, a no ser que vos tengas una trancadera y no te
Virginia, en pocas palabras para cerrar. Lo cerrás vos con Guillermo. Guillermo, se le viene el primer Esto es Diciembre, Papá.
Uf.
¿Qué le puedes decir de Esto es Diciembre, Papá a Guillermo, que será el primero? Ya estamos en el menos 7 de diciembre.
Es
correcto,
verdad.
Se viene.
Ya estamos ahí.
¿Vas a trabajar solo diciembre también?
Trabajo solo.
Trabajas solo. Primero te quiero tener de amigo en enero. Primero que nada. Okay. Eso es fundamental porque vas a hacer mucho dinero trabajando solo. No vas a dormir nada. En principio no vas a dormir nada. Vas a trabajar mucho.
Mucho laburo, pero todo bien.
Mucho enero. Trabajo. Todo bien.
No.
En diciembre.
Quiero ser tu amigo en enero porque vas a trabajar mucho en diciembre.
Bien.
También es muy difícil mantenerse sano todo diciembre. Muy difícil.
¿Sano en qué
sano el auto? Mantener sano el auto en diciembre es muy complicado.
Papá,
no digo que tengas choques grandes, sino el toquecito. Esa molestia que te hace perder una jornada entre seguro, taller, evaluame, cuánto. Bueno, no, seguí andando y en enero vemos. Esa cuestión es
diciembre.
Complicadísima. Es
bueno,
diciembre.
A cuidarse en diciembre. A recaudar.
Te cuidás en diciembre y después es todo cuesta abajo.
Y venís en enero y te pagas una. Guillermo, gracias. Vicky, Virginia, gracias, che, por
a
esta
usted,
ronda de oficio de taxista.
Gracias a ustedes, encantado.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.